En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, todos los días, ya saben, en directo, en estricto directo, para que llegara a cualquier lugar del mundo ya, porque a través de cope.es/Valencia, a través de los dispositivos móviles, llegamos a cualquier punto. En cualquier caso, estamos en COPE Más y estamos hablando, como cada día de 3 a 4, del mundo de la movilidad. Pero no se ha hablado, se va a hablar en la próxima hora, se ha hecho durante toda la jornada y se va a hacer durante varios días, y lo llevamos haciendo aquí ya bastante. Meses. La crisis de los microchips, de los semiconductores, ya lo habrán escuchado hoy en los informativos, ha recortado el 32%, casi el 33% de la producción de septiembre, 178.000 unidades, caídas importantes en la exportación. Bueno, la verdad es que ha caído en todos sitios, ha caído el 20% en Francia, pero Alemania ha llegado al 25%, y en el caso de Italia el 32%, e incluso casi el 35% en el caso del Reino Unido. Bueno, pues la producción de vehículos se cerró y de cero emisiones ha contabilizado un aumento de casi el 13% respecto al año anterior. Bueno, esto es una, por lo menos, una feliz noticia. En septiembre, este segmento de vehículos alternativos ha alcanzado el 12% de la cuota de producción. Hablaremos en un ratito sobre ello. Por cierto, un estudio ha descubierto cómo predecir el síndrome de agotamiento profesional de los conductores, de camiones. El síndrome aparece cuando el estrés se mantiene pues en el tiempo, y esto lleva a la persona a un estado de agotamiento. Un experto ha detallado que hay dos tipos de estrés. El primer estrés es el que aporta algo positivo, el estrés positivo que muchos tenemos, ¿no?, en el trabajo, cuando se perciben esas exigencias laborales habituales y tal. Y después hay un estrés más nocivo y que se prolonga en el tiempo, que causa el síndrome de agotamiento profesional. Bueno, pues tendremos que hablar de ello. Hoy tendremos, por cierto, a Juan Barberá, nuestro profesor Barberá, el profesor experto en el mundo del transporte, pero hoy cambiaremos impresiones con él y también con Acera Peatonal, o lo que es lo mismo, Fernando Navarro. Hablaremos de esa campaña de la Dirección General de Tráfico que ha puesto en marcha para proteger al peatón. ¿Está bien o está mal? Pues lo contaremos enseguida, y estará Alonso, María José Alonso, hablando de los motoenlaces. Ya veremos qué es esto. David y Diego, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, ¿todo Oye, bien?
Muy bien, te voy a hablar de una comprita. Alguien sí. Ha hecho una comprita de 100.000 coches. Es decir, alguien ha comprado esa cifra y dice que es un pedido inicial. Se trata de Hertz, sí. La empresa alquiladora, que hace 4 meses estaba con problemas económicos y que ha sido reflotada. Uh-huh. Y ha comprado 100.000 Teslas en Estados Unidos. Sí. Y dice que es un pedido inicial. 4.200 millones de dólares es la comprita que han hecho. Y bueno, se apoyan en esto, porque quieren electrificar una parte importante de su flota y en esa red de superchargers que ya está establecida el fabricante estadounidense. Ajá. Yo creo que el resto de fabricantes del mundo tienen que darse cuenta que el cambio que hay y de la importancia, Vicente, de la importancia de la red de recarga, que puede significar vender 100.000 coches más o 100.000 coches menos a un cliente solo.
El otro día me llegaba hasta aquí, hasta COPE, una cajita, ¿sí?, y ponía yo-yo, ¿no? Y abro la caja y había un yo-yo dentro. Digo, no sé, a lo mejor, igual es que se han equivocado y se piensan que es el programa de, no sé, de infantil o el de juguetes y todas estas cosas. No,
pero
iba directamente al programa de motor.
¿Tú sabes que los yoyos tienen 4 ruedas?
Ah, sí. Ah, vale, vale.
Ahora no, sí.
Ahora sí tiene cuatro.
En 2021, sí.
Yo, el destino del yo-yo no lo voy a contar porque ayer Carles Villeta, nuestro compañero Carles Villeta, dijo, no, yo soy un gran profesional del yo-yo. No lo demostró, pero bueno, cualquier
entonces,
caso.
El cristalero que estaba trabajando sí. En las oficinas de COPE es algo, cosa de
algo,
Villeta.
Algo parecido, algo parecido.
Vale, vale, vale.
Tendremos que pedirle otro yo-yo a yo-yo, en cualquier caso. Bueno, bromas aparte, la realidad es que hace unos días se presentaba un vehículo eléctrico de Diego, tú que eres un hombre experto en esto, que además es de aquí, un vehículo de aquí, se llama Yoyo, qué nombre más chulo, ¿no?
Okay. Me gusta, fácilmente reconocible, y mientras no esté Carles Villeta cerca, no hay ningún problema, bueno, no se rompe nada.
Pues a cabo de Elect Mobility se ha llevado a cabo esta presentación del vehículo Yoyo, y vamos a hablar de él, venga, vamos a hablar de este coche, que además, por cierto, tiene ya concesionario en Valencia.
Tiene distribución, sí, porque sí. Al final sí que es cierto que están viniendo de zonas lejanas del mundo otros coches eléctricos pequeños,
sí.
Pero al final te falta ese nexo importante con tu vehículo, que es que hay un servicio de mantenimiento, de venta, alguien a quien recurrir, que sí. Sea, que creo que es la clave, Vicente.
Don Juan José Ballesteros, CEO de Elect Mobility. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarles a ustedes y a todos los oyentes.
Nosotros también, ¿eh? Nosotros también estamos encantados, sobre todo porque como hablamos, te digo, tú has probado todo, prácticamente todos los eléctricos, ¿no? Todos
como me dijeron el otro día, oye, tú te has montado en todo lo que se menea. Sí. Y le dije, eléctrico sí.
Enchufado, todo lo que se enchufa.
O enchufable.
Bueno, pues aquí hablamos un día sí y otro también, ya en este espacio de movilidad, que al principio, bueno, se llamaba de motor, pero ha ido cambiando poco a poco. Ahora ya casi de un programa de eléctrico, ¿no? Y es cierto, ¿no? El otro día hicimos un espacio especial con Nissan de vehículos eléctricos y otros, casi todos los días hablamos, por no decir todos. Pero bueno, también nos alegramos mucho de que se pongan en marcha vehículos de aquí, vehículos españoles como Yoyo, ¿eh? O sea que enhorabuena, en principio, Juan José.
Pues muchísimas gracias. Sí, el Yoyo es un producto que estamos presentando a los medios de comunicación, al mercado español,
sí.
Que importa el Mobility, que es una sociedad española de reciente creación, con una visión orientada a nichos de mercado en los que no existe a fecha de hoy todavía tanta competencia con fabricantes ya establecidos. Y orientados a la movilidad, al vehículo eléctrico, a cero emisiones, y en ese sentido pues hemos encontrado el Yoyo, que es un producto que podemos ofrecer ya en Valencia a
sí.
Través de un grupo tan cualificado como es el Grupo Cano,
sí.
En la calle Filipinas 27.
En la calle Filipinas 27, así es, Cano Mobility, así se llama la concesión de Yoyo. Yoyo es un vehículo absolutamente nuevo, ¿verdad?
Sí, sí, exactamente. El Yoyo es un vehículo de la categoría L7,
sí.
De la categoría cuadriciclo pesado,
sí.
Que tiene un diseño, un origen italiano,
sí.
Con que se ha conseguido un espacio, además, para la categoría del vehículo, que es en el que dos personas, es un biplaza,
sí.
Dos personas van perfectamente acomodadas, bueno, uh-huh. Y en el que estamos muy confiados en que tenga una gran aceptación.
Como cuadriciclo pesado, quiere decir que se conduce con el permiso B.
Correcto. En España se exige el carnet de conducir B. Sí. Uh-huh. Hay otros países europeos en los que se exige un carnet llamado B1, pero que todavía no está en vigor en España, correcto.
Sí, perfecto. El de Diego.
Sí, Vicente, decías muy bien, un vehículo de aquí, y sí, está fabricado en Italia, pero yo insisto, vehículo europeo y que se va a distribuir en toda Europa. Esto, para mí es fundamental, el tener que sea un vehículo fabricado en la Unión Europea. Y, bueno, ¿lo vais a tener también en alguna modalidad de car sharing? Porque, claro, veo que es un vehículo que se fabrica con piezas incluso con tecnología 3D, impresas.
Correcto.
Y, bueno, yo lo veo perfecto para el car sharing. No sé si habéis llegado a algún tipo de acuerdo en alguna zona de Europa con este tipo de modalidad de movilidad.
Bueno, concretamente en Italia, uh-huh. Con,
sí.
Con la empresa Eni, que es una es la principal empresa italiana de energía, pues uh-huh. Y que tienen además un servicio de car sharing, pues ya se está ejecutando este acuerdo al que se ha alcanzado, y concretamente en Roma, pues hace 15 días se presentó el servicio y ya se ha empezado con dos estaciones de servicio con el objetivo de extenderlo a otras 10 estaciones de servicio, desde la cual se podrá, los clientes podrán acceder al servicio de car sharing y de asistencia en lo que se refiere a la, al swapping battery, a la extracción de baterías.
Sí, generalmente lo que hacemos con este tipo de coches es primero probarlo y luego llamaros, pero como esto es tan nuevo, José, es tan tremendamente nuevo que aún no hemos podido probarlo, vamos a probarlo en breve. Cuéntanos tú las sensaciones que has tenido conduciendo, por ejemplo, por ciudad el Yoyo.
Bueno, pues es un vehículo que para ciudades es ideal por la agilidad que tiene en conducción, por lo fácil que resulta aparcar. Tiene una autonomía de 150 kilómetros, que para una
es muchísimo para un vehículo
urbana,
urbano, sí, sí.
Claro, para una conducción urbana o periurbana es más que suficiente. Se puede cargar en un enchufe doméstico. Lleva un tiempo de 3 horas y media aproximadamente para cargarlo hasta el 100%. Uh-huh. Se puede igualmente cargar en cargador público. Y bueno, ese es nuestro enfoque, ofrecer soluciones de movilidad a ciudades, en fin, que creemos que es el futuro de las mismas.
Cuando hablamos de tecnología 3D, ¿quiere decir que hay mayor personalización en el vehículo? ¿Puede la forma, el color, puede ser casi a gusto del cliente o cómo está esto?
Sí, correcto, ese es el objetivo, sí. Que el cliente pueda customizar a determinadas piezas del vehículo, pues de acuerdo a al gusto del cliente, efectivamente.
La estructura de lo que es el vehículo también, ¿de qué está hecho? Cuéntanos un poquito el no sé si lo has mencionado.
Bueno, es una estructura monocasco.
Sí.
Lo que es el 3D en determinadas piezas de sí. carrocería uh-huh. y del interior del vehículo, y la estructura del vehículo tiene reforzamiento de seguridad, tiene ABS de serie, en fin, se ha tenido muy en cuenta la seguridad del vehículo.
Sí, bueno, aquí veo que habéis alcanzado una cuestión que siempre adolecía en los vehículos de 4 ruedas. Sí que lo hemos visto en los vehículos de 2, en las motos, esas baterías extraíbles, pero el Yoyo, sus baterías son extraíbles y se pueden cargar, no hace falta que el coche esté al lado de un cargador. ¿Las puedes llevar a otro sitio y cargarlas? Esa es la duda de siempre.
Sí, concretamente, es un sistema bastante innovador,
¿sí?
Efectivamente, que como estás muy bien diciendo tú, pues las baterías tiene una alternativa de cargador, que es con extrayendo las baterías. En este caso se requerirá asistencia, ya digo que en Italia se va a prestar a través de estaciones de servicio, pero exactamente, Denis, y que en España pues estamos ya valorando y trabajando a cómo replicar este modelo para ofrecer este servicio adicional al cliente, que creemos que es muy, muy interesante.
Sí, porque en el car sharing, gracias a eso, podéis tener los coches rodando 24 horas prácticamente.
Sí, sí, claro, correctamente.
Y en flotas, me imagino.
Ese es uno de los objetivos. Creemos que es un coche idóneo para car sharing, para rentacar en zonas de costa donde el cliente realice distancias cortas. Ahí también igualmente pues creemos que puede encajar perfectamente.
Sí, bueno, aquí yo me planteo una empresa, pongamos, pequeña, grande, mediana, que tenga una serie de comerciales o de personas que tienen que hacer desplazamientos, como bien decías, 150 kilómetros para hacer en el día, incluso con una carga al mediodía podríamos llegar a distancias más largas. ¿Podrían tener estas empresas en su nave, por ejemplo, o en sus instalaciones, sistemas de carga con doble batería para poder intercambiar y hacer que funcionasen todo el tiempo?
Sí, sí, exactamente. Eso es lo que ya, como estoy comentando, ya se ofrece en Italia, en Roma,
sí.
A través de un sistema en el que se va a poder intercambiar la batería, efectivamente. Con lo cual, eso permitirá pues muchísima más eficiencia y agilidad a...
Sí, rodar sin parar, prácticamente.
Efectivamente.
Me decías antes, fuera de micrófono, dice, me gustaría destacar que es el primer modelo del proyecto XEV. Cuéntanos.
Sí.
Sí,
XEV efectivamente es un proyecto, es un proyecto italiano,
sí.
Iniciado por empresarios italianos, que el primer modelo de este proyecto es el Yoyo, que el enfoque es coches urbanos de movilidad eléctricos, y al Yoyo le seguirán sobre la misma referencia del mismo, pero en cuatro plazas y un modelo de categoría M1.
Muy bien. Sí, lo pude ver en estático, estuvisteis en Ecomov, pude ver el coche allí, que son dos plazas.
Correcto.
Con un pequeño espacio en la parte trasera para algo de equipaje, ¿no? Claro, cuando alguien piensa en un coche pequeño de estas características, piensa en que pierde calidad. Para llegar a este tipo de modelo, ¿habéis tenido que renunciar a algo o los dos ocupantes que van dentro tienen de todo como cualquier otro coche?
Bueno, yo creo que uno de los objetivos que se ha conseguido con yo es que dos personas adultas, de cierta altura, de cierta envergadura,
pues una talla media, ¿no? Una talla normal.
Sí, una talla normal o incluso superior normal puedan ir perfectamente. En el espacio del coche se ha conseguido muchísimo espacio para la categoría del vehículo, evidentemente.
Y la pregunta final, obviamente, o de las últimas, tiene que ser esta, el precio. ¿Cuánto cuesta el Yoyo?
Pues el Yoyo, el PVP, es 13.900 euros, pero que si se aplica el plan Moves y también se acoge a los descuentos que tenemos en vigor, pues se puede comprar por 10.600
euros. 10.600
euros
con el plan Moves y también la financiación, más o menos, ¿no?
Exacto,
si se acogen a la financiación, sería este, bueno, pues por 10.000 euritos tenemos un coche ya, ¿eh?
Está bien. Me imagino que para flotas de empresa tendréis lo que se hace ahora, ¿no? Oye, mira, pagamos una cantidad, vamos pagando al mes y vamos funcionando. No sé si esa modalidad la tenéis ya todavía.
Como alineándolos alineándonos con el mercado, con la industria, pues evidentemente luego en el caso de empresas, en el caso de flotas, pues evidentemente ya estudiamos cada operación y podemos ofrecer condiciones especiales.
Sí, se encuentra el encuadre perfecto para esa empresa que necesita esa movilidad, y yo veo que es eminentemente urbana y sobre todo zonas cercanas de la ciudad, y a mí me parece el ciudadano perfecto, el Yoyo, Vicente.
Bueno, pues y te va a parecer, porque tenemos ya una unidad preparada para que la pruebes, Cano Mobility, Antonio Cano, en la calle Filipinas 27, nos ha dicho, oye, que ya tenemos una unidad para que vosotros, Luz de Cruce, pueda probarla, ¿eh? O sea que ya daremos ya opinión por nuestra parte, Juan José, a ver qué nos
pues
parece.
Muy bien, pues encantados de escucharos y valorando muchísimo vuestro interés.
Sí, Juan José, porque el otro yo-yo que llega una cajita, ese se lo ha cargado Carles Villeta, Vicente.
Sí, por eso, ¿no? el yo-yo
sí,
es
sí. Me ha pasado lo mismo en mi casa. Mis hijos no me han dejado ni uno.
Perfecto, Juan José Ballesteros, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, muchísimas gracias a
gracias.
Vosotros.
Cofundador gracias. Cofundador y CEO de Elec Mobility, con nosotros en Luz de Cruce, el Yoyo, así se llama el vehículo, ya es del presente, pero podríamos decir del futuro, ¿no? Es curioso, ¿eh?
Oye, ¿me habías dicho calle Filipinas, Cano? ¿Por dónde estaba eso?
Sí, está en la calle Filipinas número 27, Cano Mobility se llama, ¿eh?
Eso es bajo del Scalestric prácticamente,
está,
¿no?
Está ahí. Aquí al lado, muy cerquita de aquí, desde en el centro, calle Filipinas 27, Cano Mobility, lo digo para aquellos que quieran ya verlo. Oye, que tengo curiosidad por conocer el Yoyo, pues
y
nada.
Por lo que yo he podido ver, porque como te decíamos, aún no hemos probado, pero todo el mundo que vaya a probarlo, Vicente. Que es como realmente se nota lo bien que anda un coche, y más los eléctricos.
Bueno, pues yo voy a llamar ahora a hacer a peatonal, voy a hablar con Fernando Navarro y también, vamos a hablar de la campaña que está llevando a cabo la DGT, y también hablaremos con un envidioso que se llama Juan Barberá. Juan Barberá es nuestro profesor de guardia y está envidioso porque tú pruébalo el Yoyo y él no va a probarlo. Digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo por que supuesto no? Que sí.
Aparte, siempre es un placer quedar con el profesor, probar los coches, saber su opinión y tomar un café.
Por supuesto que sí.
Conversación como la de Juan Barberá.
El cariño que le demos a Juan Barberá, faltaría más. Lo que necesite Juan Barberá. Enseguida estamos con el profesor de Seguridad Vial. Las 3 y 24, esto es Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia 92.0. Y atención, dispositivos móviles, todo en marcha.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga.
y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estamos en Luz de Cruce. En un ratito está con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque vamos a hablar de motoenlaces. Me dice, vamos a hablar de motoenlaces. Vale, perfecto. Si dice que hablemos de, yo hablo de lo que tú quieras, sin problema. Pero yo le iba a decir, iba a proponerle a Alonso para hablar hoy, porque ya se nos había quedado, del estado de flow. Dice, bueno, no lo digo para que... Yo le voy a complicar la vida a ella, porque a mí me dice, vamos a hablar de motoenlaces, ¿vale? Perfecto. Pues yo de motoflow. Ala, ala, ahora lo buscas, vas y lo buscas. Ahora vas y lo
Vicente,
buscas.
Si tú tienes mucho flow, ¿qué problema hay?
Ahora vas y lo buscas, Alonso, que ahora dentro de un ratito estamos contigo. Bueno, estamos al habla con el profesor Bárbara. Profesor, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente y compañía. ¿Qué tal? Hoy sí, y compañía. Sí. Que conste que la pregunta no era para mí, era para el resto de los mortales que no somos David y Diego, yo incluido.
Vale.
Que ¿cuándo podrá la gente probarlo en general, no solamente nosotros?
Ya, Filipinas 21, ya, Cano.
Sí, se puede probar ya.
Perfecto.
Lo que pasa es que es verdad que David pues le hace una prueba más en profundidad. Entonces, sí, en lugar de tenerlo un ratito, pues lo tiene un poquito más.
Hombre, por
ratito.
Lo menos hay que ver realmente, para saber la autonomía que tiene, claro. Hay que cargar baterías, claro. Descargarlas, sí, utilizarlas en dos ámbitos distintos.
Él lo prueba 10 meses, más o menos.
Sí, entre 10 y 12 meses.
Entre 10 y 12 meses prueba el coche, el yo-yo, y entonces ya dice, dentro de 10 meses sabremos especialmente qué le ha parecido a nuestro compañero David y Diego. El hombre,
por eso yo cuando quiero una buena opinión siempre hablo con él.
Exacto. Bueno, pues y cuando queremos una buena opinión de seguridad vial, siempre hablamos contigo. Y es cierto, Juan.
O sea, Alagado se siente uno.
En la realidad. Pero sí. cuidado, porque cuando hablamos de peatones, no solo hablamos con Juan Barberá como experto en el mundo de la seguridad vial, sino también nos ponemos en contacto y nos vamos hasta Zaragoza. Atención, porque la Virgen del Pilar dice que Acera Peatonal es la asociación que más se preocupa por los peatones. Y yo creo que es así. Fernando, hola. Muy buenas.
Muy buenos días, madre, qué emocionante esto.
¿Que te ha gustado Fernando Navarro? ¿La Virgen de Pilar lo hizo o qué eso?
Sí, yo creo que sí,
Sí, ¿verdad? Yo creo que tiene que confirmarlo, porque alguien que se preocupe tanto por los peatones, creo que en todo el país, como Acera Peatonal, no habrá nadie, o muy pocos,
No sé, somos pesados y guerrilleros, ya lo sabes.
Oye, ¿y esa pesadez es la que ha influido para que la DGT ponga en marcha ya una campaña para proteger al peatón durante estos días o qué?
Ostras, pues nos ha emocionado un poco, ¿no? Porque el ver una campaña tan directa con algo que estábamos reclamando, sí, pues igual algo hemos conseguido.
Sí, sí. Bueno, pero vosotros habéis insistido, ¿no? Porque me dices, ¿no? De la pesadez. Habéis
insistido. Sí. Bueno. Y hasta fuimos a Madrid a ver a Pere Navarro y estuvimos hablando con él. Sí. Y algunas de las cosas que han ido contando hemos dicho, ostras, pues nos ha escuchado. Y qué bueno.
Oye, ¿y la campaña en sí, que es para autobuses en Valencia van a haber, o ya estarán, supongo ya, en diversos autobuses de la MT de Valencia, pero también va a pasar en Zaragoza y en otras muchas localidades. ¿La idea ha sido vuestra? No, ha sido de alguna agencia de publicidad.
No es. A nosotros, alguno de las asociaciones te ha emocionado, ya te digo, así de decir, ostras, el tiempo que llevábamos diciendo... Dilo claro, déjate de medias tintas.
Sí.
Y esta campaña, la verdad es que aparte de que puede tener una estética bastante bastante chula, bastante moderna, lo dice claro.
Dice, no pasa.
Eso es.
Que no sepas cuántos miles de años duró la era glacial, pasa. Pero que no sepas que no puedes ir con patinete por la acera, pues no pasa. Eso es uno de los mensajes. Lo mismo para bicicleta también, el mismo mensaje.
Sí. A la bici le dicen que puede no saber los países que forman Polinesia, sí. Pero que no sepas que la bicicleta no va por la acera, no pasa. O sea, vale. Es una forma de decir, bueno, Ultimátum, ya vale.
Bueno, hay una
campaña, no hay excusitas.
Hay una campaña de vigilancia por parte, que ahora hablaremos, por parte de la Dirección General de Tráfico y también de las policías locales. Yo supongo que le dirán, primero, cuando paren alguno de estos que vaya por encima de la acera, dirá, primero, perdona, primero, ¿sabes cuántos años de la edad glacial o no? Y a partir de ahí le pondrá la sanción. Oye, Juan Barberá, tú ya te envié la nota de prensa, sí, supongo que sabrás más o menos cómo, en qué consiste la campaña. ¿Qué te parece a ti?
Sí, dejemos claro una cosita, 200 sí. euros.
Ah, vale.
Para que lo sepan, ¿eh? Que luego la gente le vea un poco descolocada, ¿no? Si esto, sí. esto vale 200 euros.
No, pero vale 200 euros todo hoy en día, ¿eh? El tema de multas es siempre 200.
Igual se baja, pero igual alguien le pide algo descolocado y le parece un poco caro, ¿vale? Pero vale, es la realidad. Bueno, la semana pasada estuvimos comentando, ya yo me alegra de que gente como Acera Peatonal luchen, se hagan pesados y hagan que se les oiga, puedan ir a Madrid y se les escuche y que luego cuenten cosas, ¿no? Que ellos han dicho, ¿no?
Sí.
Pero sobre todo lo que comentábamos es que llega un poco tarde todo esto ya, es decir, esto lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, quizá ha habido demasiada permisibilidad por todas partes, ¿no? Y es bienvenida, bien recibida, hay que recordarlo, pero yo creo que todos sabemos, tengan permisos, no tengan permisos, y a todos se les ha explicado en un sitio o en otro que las aceras son para las personas, ¿no? Entonces es muy positivo, pero creo que se debería haber hecho hace ya muchísimo tiempo. Sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, escuchar el discurso de el Ministerio de Movilidad y de la propia DGT, pues la verdad es que han cambiado el chip, y han cambiado el chip, y campañas como estas lo denotan, pero bueno, esperemos que dé un resultado positivo y sinceramente consigamos bajar este tipo de vehículos de la acera como tiene que ser.
Fernando, esto de no pasa, pero ¿han pasado durante mucho tiempo la DGT o qué?
Hombre, por supuesto, la DGT, los ayuntamientos, ¿no? Lo que decía ahora, y se lo sabemos todos, dice, sí, pero siempre estos mensajes se iban poniendo piedrecitas como no vayas muy rápido, no vayas molestando, ten cuidado, dices, no, la campaña es clara, por la acera solo van peatones, ya está, y ni rápido, ni lento, ni para arriba, ni para abajo, entonces, por eso también lo agradecemos. Es verdad que es tarde, sí, pero lo que agradecemos es que sea clara.
Ya, va y hace referencia sobre todo a la acera, no solo y únicamente al hecho de que el peatón hay que respetarlo en cualquier circunstancia, ya vaya por la acera o no vaya por la acera, vaya por donde vaya, es decir, no se puede ejecutar a un peatón si cruza bien o mal, ¿no?
Eso no. No, bueno, y de hecho en las jornadas que ha habido donde presentaron también, bueno, a raíz de eso han presentado también esta campaña, hablaron de un objetivo de reducir a la mitad la siniestralidad en ciudades, que es algo que llevábamos también pidiendo hace tiempo, pues porque, bueno, en nuestro caso más cercano, Zaragoza, tenemos 200 atropellos al año y esto es así, pues no desde que reinó Carolo, ¿verdad?, pero desde los últimos 10, 15 años, y parece como que lo tengamos asumido y nosotros insistíamos en que no podía ser. Entonces, bueno, pues también allí parece que va a empezar a variar el discurso y a entender que no se puede aceptar una cosa así, que las personas somos aquí la parte principal y los vehículos tienen que adaptarse. No al revés, ¿no? Ya no somos los ñus a los que los vehículos leones se nos van a comer, parece que no. Sí.
Tenemos aquí a David de Diego, hombre perito, experto en el mundo del automóvil. Yo no sé si peritar los peatones, no, de Diego.
¿Cómo que no?
¿Puedes peritarlos también?
Yo no, porque no soy médico, pero hay peritos médicos que cuando hay lesiones tienen que hacer quizá le paremos y sacar las lesiones y realmente valorarlo.
Yo ya sabía que estabas aquí por algo.
Está claro que cuando tienes una lesión, el dinero no lo arregla, pero por lo menos el tratamiento y una indemnización intenta poner en la situación anterior. Sí. Yo os estaba escuchando muy atentamente, pero me llama mucho la atención una cosa, que habléis de patinetes. Y yo sé que hay gente que nos está escuchando y dice, a mí no me afecta. Soy ciclista, no me afecta. Decidlo vosotros. También. Porque vemos muchas bicis encima de las aceras.
Sí. Uno de los carteles va de hecho sobre eso, sobre que, ¿no?, que sepas que la bicicleta no va por la acera, y la pone ahí, una bici muy chula, muy bien dibujada, para dejarlo claro, porque parecía como que se nos había ido ya acostumbrando, ¿verdad? Y bueno, no. Ningún vehículo.
Juan Barberá, que tú sí eres ciclista.
Yo creo que aquí impera un poco el instinto de supervivencia. Y es un poco donde sí, es un poco, ya que hemos hablado de los ñus y toda esta gente, y los otros animalitos, es el instinto de supervivencia, ¿no? Es decir, hasta hace bien poco, circular por la calzada, tanto con un vehículo de movilidad personal como con una bicicleta, era un cierto deporte de riesgo, ¿no? Por lo tanto, dices, bueno, pues yo voy tranquilito, me subo por la acerita y total, los peatones se apartarán porque son más débiles que yo. Si yo no me voy a enfrentar a un hierro, ¿vale?, a una motocicleta, a un camión, a un autobús, ¿vale?, pero me enfrento a un peatón, a un discapacitado, a una persona que va con un carrito de niños, que yo con esto pues puedo, ¿no? O salgo menos parado, menos mal parado. Entonces, un poquito es ese cambio de chip, ¿no? Es decir, a ver, no puedes ir por aquí, porque estás poniendo en riesgo a otra gente. Tú ya tienes unas infraestructuras, ¿vale? Ciclistas, y actualmente ya se respeta bastante a tanto a los vehículos de movilidad personal como a las bicicletas por la calzada, con lo cual ya va siendo hora de que ocupes tu sitio, que lo debías haber hecho desde un principio, ¿vale? Pero bueno, te hemos tolerado, ¿no? Te hemos tolerado un poco para que se adaptase. Y con lo de los atropellos, quería comentar que para reducir los atropellos, si en Zaragoza vais a trabajar con ello, es importante cambiar las infraestructuras. Si no cambiamos la tipología de las vías, los ciclos de los semáforos, la iluminación nocturna en ciertos pasos de peatones, las calles que no sean tan rectas para que se coja tanta velocidad, son piezas clave para que empiece a descender la siniestralidad en caso de atropellos a los peatones.
Y además hay una medida que en Zaragoza han empezado a tomar es la de que las plazas de aparcamiento antes de los pasos de peatones están reservándolas para aparcamientos de bicicletas y de motos, de forma que mejora la visibilidad, sacas el vehículo de la acera y ganamos todos.
Aquí en Valencia se está llevando a cabo así, efectivamente, muchas de las plazas de aparcamiento ya son para motocicletas, pero nos encontramos con muchas poblaciones todavía donde el aparcamiento es de una furgoneta, de un camión, e incluso hay árboles que pueden impedir la visión. Entonces, todo esto hay que buscar, ¿no? Hay que buscar la mejor ubicación para el paso para peatones, no colocarlo en cualquier lado, sino en el lugar más adecuado, ¿no? Para que, a lo mejor, tampoco ponerlo justo a la salida de un comercio, que en algunas ocasiones lo encontramos, ¿no? Que sale una persona de un comercio, mejor con una acera de menos de un metro, inmediatamente se lanza contra el paso para peatones. Pues también eso hay que medirlo, hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. Juan Barberá o David, sí quería decir algo.
Sí, porque donde se pueden generar acumulaciones de público y en la salida de un comercio, no tiene mucho sentido, Juan, que haya un paso de cebra, ¿no? Un paso de peatones, perdonad por la inercia de paso de cebra. Paso de peatones.
Sí. Sí, la verdad es que, a ver, no tenemos las aceras preparadas para las personas, ese es el otro gran problema, ¿no? Que a veces tenemos espacios muy reducidos y no contamos. Mira, el otro día mismo salía de trabajar yo, creo que era jueves, había en un restaurante cercano donde yo trabajo, pues una cena de chavitos jóvenes universitarios, sí. ¿No? Claro, esto estaba, pues si tú eres en Ciorgeta, salida de Boca del Metro, ¿vale? De Jesús, con un carril bici, con una avenida con un carril bus, con una avenida con muchísimo tránsito de tres carriles, y los muchachos estaban entre la calzada, el carril bus, el carril bici, la acera, yo recogiendo mi bicicleta como podía entre ellos, un caos. No tenemos la ciudad preparada para que se junten 20, 30 personas en un lugar determinado para poder acceder a un lugar.
Entonces, ahí, Juan, discrepo contigo, sí que estamos preparados si hay empatía y sentido común.
Eso es lo que intentamos utilizar en ese momento. Yo conseguí salir de allí, conseguí salir a base de eso, ¿no? Y también, ya que lo has comentado, hay una circunstancia que se da mucho, ¿no? Y es que aquí en Valencia, por ejemplo, en las zonas ajardinadas, ¿vale? En ciertos parques y demás, se permite el uso de la bicicleta a 10 kilómetros por hora, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es una permisibilidad que se ha comentado, como he dicho antes, porque, bueno, yo tengo que a lo mejor atajar o cruzar a través de este parque por no bordear toda la calzada. Bueno, pues a una bicicleta se le puede permitir. Cuidado. El sentido común. No es lo mismo las 5 de la tarde que las 8 de la tarde. Las 5 de la tarde un parque está lleno de niños. No es recomendable cruzar en marcha. Te bajas y bajas andando. Yo puedo seguir mi itinerario andando con la bicicleta o con un patinete cuando tengo que atravesar una acera, cuando tengo que cruzar por un lugar que a lo mejor me interesa más. En vez de dar la vuelta a la manzana, tengo un paso de peatones, me bajo de la bici y lo atravieso perfectamente sin ningún problema. Esto es lo que hay que también educar, enseñar y trasladar a la gente, de que yo sí que puedo tener una ventaja con este vehículo, pero lo que no puedo es ir por donde yo quiera.
Fernando, estábamos comentándolo, además de esta campaña, como complemento, atención a la comunicación estos días, se está llevando a cabo esa campaña específica de vigilancia, atención de las policías en general, policías locales, no sé cómo está llevándose a cabo aquí en Valencia, igual Juan después nos dice algo, va a controlar la circulación de los vehículos de movilidad personal y las bicicletas por las aceras con el objetivo de denunciar y tal. Bueno, ya no solo las aceras, yo creo que muchas más deberían de vigilar, porque a veces se ven en serio peligro los peatones. Y como recordatorio, en los vehículos de movilidad personal solo puede ir una persona, además su conductor está sometido a las mismas tasas de alcohol permitidas por la ley de seguridad vial. Esto también tenemos que recordarlo, Fernando.
Sí, hay que recordarlo, aunque luego no hay forma de quitar un punto porque no hay un...
puntos no, porque no es a motor.
Claro, pero y una cosa que es importante con lo que estabais diciendo ahora, y que los ayuntamientos han sido ahí muy permisivos, sino que se han gastado el dinero en hacer carriles bici en las aceras.
Sí.
que eso es como el mensaje ya más contradictorio que se puede lanzar, ¿no? Porque dices, no, así convivimos. No, no convivimos ni leches. Así lo que hacemos es invadir. Entonces, ahora tienen una tarea muy importante, que es la de eliminar esos carriles bicis de las aceras para que de verdad pase esto que dicen de que la acera vaya a ser peatonal.
Sí, exacto. Retirarlos de ahí. He dicho lo de los puntos a motor. No, lo de los puntos es porque no necesita ningún tipo de permiso, ¿no? Por
claro,
el de motor.
Claro,
no.
Claro.
Errado ahí, ¿eh? Por eso aclararlo, que no necesita ningún tipo de permiso, por tanto no se puede traer ningún tipo de puntos. Juan Barberá, ¿tú cómo lo ves esto?
Sí, es decir, de hecho se modificó, ¿eh? Es decir, al inicio del permiso por puntos, durante el primer año, prácticamente sí que se podía quitar puntos a los ciclistas por la redacción de cómo estaba hecho el texto.
Sí, hubo algún problemilla por ahí,
pero se modificó y se extrajo, ¿vale? A los vehículos de movilidad personal y a las bicicletas como tal. Pero, bueno, me he perdido un poco la pregunta de antes, disculpa, Vicente.
Sí, sí, no, la pregunta, no, sencillamente la pregunta iba encaminada directamente a la movilidad personal, que no puede ir más de una persona en el patinete. Y también los controles de alcoholemia, que son exactamente lo mismo.
Aquí mucha gente sí que no tiene claro, cuando sobre todo en los cursos de permiso por puntos, que es donde más incido con estas cosas, ¿no? Les recuerdo, porque hay una correlación, ¿no? Es decir, entre personas que pierden el permiso por puntos y uso de patinetes, ¿eh? Es decir, suele haber bastante, ¿vale? Entonces, claro, les recuerdo que les puede hacer soplar exactamente igual. No te van a quitar puntos, ¿vale? Sí. Pero bueno, es decir, vas a tener que soplar, y si pasas de 0,25, vas a tener que pagar la sanción. No te van a quitar puntos, pero vas a tener que pagar una sanción, ¿vale? Aparte de que si alguien lo ha intentado, veréis que es complicado, tanto una bicicleta como un patinete con una tasa de alcohol ya pasando de 0,30, por ejemplo, es delicado, y con 0,25 también es bastante delicado el hecho de mantener la verticalidad donde corresponde. El que lo intente, allá con sus riesgos. Y sobre todo recordar también que estos vehículos, ¿vale? Si en el caso sobre todo de la acera, ¿no? Que es una infracción totalmente del conductor, ¿no?
Sí.
Ante cualquier siniestro, si no tiene ningún tipo de seguro, el responsable es el conductor. Con lo cual, si ahí en ese caso vas a tener que apechugar con todas las consecuencias de lesiones personales que vas a acarrear. Normalmente van a ser personas mayores, que son los que más utilizamos en este espacio.
Bueno, Fernando Navarro, Acera Peatonal, esta asociación que sin duda alguna defiende al peatón. El peatón, cumpliendo las normas, Fernando, supongo que debe ser el jefe en la ciudad. ¿Eh? Y en todo sitio.
Bueno, sí, al final es el más universal, vamos a decir, ¿no? Es como muy democrático aquello, muy de todos.
Sí, siempre somos peatones, es verdad.
Claro, claro, eso es así.
Peatones somos seguro, ¿eh? Después patinadores, ciclistas,
hay algunos,
desde la puerta de casa hasta el coche, eso. Por lo menos eres peatón.
Sí, señor.
Sí, sí. Bueno, oye, nada, enhorabuena por esta acción que llevas. ¿Cuánto tiempo llevas con Acera Peatonal? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando ya aquí en la radio?
Acera Peatonal, pues fácil, llevamos 10 años.
10 años, Fernando, ya, caramba.
Sí, va pasando.
Va pasando el tiempo, ¿eh? Pasando el tiempo. Y aquí
alguna alegría también hay.
Y aquí seguimos. Bueno, un abrazo muy grande, Fernando.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Acera Peatonal, la asociación que defiende al peatón. Sin duda alguna, el jefe, el rey de las ciudades tiene que ser el peatón. Eso sí, cumpliendo las normas, pero tiene que ser el peatón. Un instante tan solo y seguimos charlando de seguridad vial.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 31 de octubre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seis minutos para las 4 de la tarde. Estamos a mediodía. Oye, es verdad que hacer un programa a mediodía y estar animado a veces es complicado, ¿no? Porque mucha gente estará así. Mejor, ¿no? Animarles a aquellos que van conduciendo. Algunos toman café, ¿eh? Menos mal que aquí tenemos buena cafetera, ¿eh? La cafetera de Cope está...
Y hay cápsulas, Vicente.
Hace buen café, exacto. Es verdad que esto de las cápsulas ha traído ya un poco de energía, ¿eh?
Sí.
Qué gran invento esto de las cápsulas. No sé si es gran invento. Juan Barberá, es un buen invento esto de las cápsulas también para la conducción. Tomarse un cafetito también anima un poco. ¿Tú cómo lo ves?
Un cafetito en la última hora del trayecto suele ser positivo, ¿vale? Sí. Empezar el trayecto con café no es muy aconsejado, sobre todo hablamos de trayectos largos, ¿vale?
Sí, sí,
yo,
sí.
Sinceramente, en mis cursos de recuperación de puntos lo digo, yo estoy enganchado. Soy
café adicto,
¿vale? Soy adicto a de 2 a 3 cortados al día.
Ya.
Bueno, por lo menos los
cortados. Café, me dices.
Por lo menos los cortados.
Dos o tres cortados al día, ¿eso es mucho? ¿Sí?
Bueno, yo para mí es una dosis, necesito mi dosis. Si no me tomo el café con leche por la mañana, me duele la cabeza a media mañana.
¿Y es verdad que los camioneros llevan espresso en el camión?
Es fácil, sí. Sí que hay compañeros ya con hay una serie de elementos, los hay que pueden ir a 12-24 voltios, que es lo que da un camión, incluso las cafeteras, pero también hay unos elementos que se llaman inversores, que lo que hacen es, a través de una batería auxiliar, ¿vale?, darnos 220 voltios de lo que tengamos en una batería, y podemos usarlo también, aparte de que en algunas áreas, a veces hay también...
De Diego lo llevan los coches eléctricos.
No, exacto. En algunos coches eléctricos tienes enchufe de 220, o sea, te llevas tu cafetera.
¿En serio? Sí. Es que esto lo desconocía, ¿eh?
Bueno, no son muchos, pero hay algunos modelos que sí que tienen su enchufe de 220.
Perfecto, pues eso es a través de un inversor, lo utilizamos en las autocaravanas para poder tener, pues eso, televisión...
Claro, pero ten en cuenta que en un vehículo eléctrico con una batería muy grande y la electrónica que tiene, no es complicado, es que el fabricante quiera. Juan, yo
no,
me he quedado...
No es broma,
totalmente cierto. Mira, vamos a decir, el Honda E, por ejemplo, uno que lo lleva debajo de en el mismo salpicadero, y ahí puedes enchufar, y yo he enchufado un Nespresso en una Honda E.
Pero no me cambies de tema, Diego, un segundo, voy antes a saludar a María José Alonso. Hola, Alonso, ¿qué tal?
Buenas.
¿Qué tal?
Escuchando atentamente los tipos de cafeteras que pueden llevarse en los coches.
¿Es cierto que tú también llevas un Nespresso en la moto?
Pues mira, no es broma, las he mirado.
¿En serio?
Por sitio no será.
María José seguro que va con su termo.
Sí.
Ya estaba claro.
Sí, ahora es que además hay un aparatito para hacer espresso, que es pues como antiguamente, ¿no? A presión, y además tiene bastantes bares, ¿no te crees tú que es tontería?
Oye, lo he visto, María José, el que estás diciendo, es muy chulo.
Y no veas tú qué cafetito.
¿Pero para llevar en la moto?
Sí, señor.
¿En serio?
Es que ocupa nada,
el tamaño de un termo.
15 centímetros de alto.
Sí.
Pero igual que tengo, por ejemplo, el inflador de ruedas, que es un aparatito que apenas ocupa espacio y te saca de un apuro grande. De hecho, con ese inflador hemos llegado a poner el aire a los 4 neumáticos del coche y a una de las motos. O sea, tiene para 6 neumáticos.
Fíjate,
y va sin cables.
Vaya tela. Solo te falta George Clooney detrás. Ya está, ya tendrías ya el pack completo.
Prefiero Brad Pitt, pero vale. O sea,
Diego, ¿qué querías comentar al profesor?
Yo quería preguntarle al profesor. Antes hablaba de la verticalidad en los patinetes y el alcohol. En el pasado se hicieron pruebas en circuitos cerrados con gente que iba bebiendo copas, los subían a bordo del coche y veía cómo perdían capacidad de conducción.
Sí.
¿Se ha hecho eso con bicicletas y con patinetes para que los usuarios tengan percepción de cómo también afecta el alcohol en estos vehículos de movilidad personal, pero que incluso son más peligrosos porque del coche te puedes estampar pero no caerte, pero de la moto, de la bici, del patinete te caes y te haces bastante daño?
A mí no me consta, es decir, que se hayan hecho pruebas o tal. Yo uso vídeos como el que tú comentas, ¿no?, de gente que ha vivido en pruebas reales, ¿vale?, y se hacen cálculos de conos, distancias y demás. Sería muy interesante, es decir, yo creo que una vez en un espacio cerrado lo intenté, y es muy complejo. Lo que sí que he utilizado ha sido las gafas que tanto María José como yo utilizamos en algunas jornadas de simulación de alcohol.
Sí.
Una vez se lo intenté dar, estábamos en unas jornadas con motoadictos y con KSB, por decir los nombres, ¿vale?
Sí.
Y no se atrevió el piloto a ponérselas.
Madre mía.
Para hacer los conos con las gafas. Cuando vio lo que se veía, dijo, no, que mañana tengo carrera la semana que viene, no puedo ponerme esto ahora mismo, ¿vale?
Ya.
Pero sí que sea una buena jornada y lo apuntamos ahí. Si nos escucha alguien desde el Departamento de Movilidad, Urbanismo, alguien del Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? Podemos lanzar, ya que promovemos tanto la seguridad en las vías y en las bicicletas y los patinetes, a lanzar una jornada, ¿no? A invitarles a hacer este tipo
de enseguida
pruebas,
hablamos con Alonso de lo suyo, pero solo un detallito para un minuto contigo, el estudio. Garrido, que ha descubierto cómo predecir el síndrome de agotamiento profesional de los conductores. Decíamos al principio que aparece cuando el estrés se mantiene en el tiempo, y esto pues lo lleva una persona a un estado de agotamiento, dice este informe. Bueno, no descubre nada nuevo.
Bueno, sí, hay tres fases. Ahí marcabas dos, pero yo tengo reconocidas tres.
Otra más.
Es decir, una intermedia, ¿no? La fase de alarma que llamamos, que es esa fase inicial, ¿vale? En la cual tú estás activo en un trabajo, en un desempeño de una tarea, ¿vale? Mm. Digamos que el que no hace nada es al revés, es peor, ¿no? Es cuando entras en una depresión de no tengo nada que hacer, como le pasa a algunas personas cuando dejan de trabajar, ¿vale? Pero tener una cierta actividad de hacer cosas es necesario en nuestro día a día. Luego tenemos una fase, no me acuerdo cómo se llama la segunda fase, ¿vale? Que en la cual se prolonga, si estés en el tiempo, que llega a una fase de agotamiento, ¿vale? Esa fase de agotamiento es la que ellos nos están alertando, que es en la cual tú ya empiezas a estar con mucha agresividad, a no valorar el riesgo, a caer en un no llego a las cosas, ¿vale? Todas esas situaciones en las que realmente intentas alargar, ¿no? Es decir, acaparar demasiadas cosas o tienes demasiada presión laboral, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso a veces puede ocurrir, como perfectamente puede un familiar con un accidente de tráfico, nos puede derivar a una situación de estrés temporal, ¿vale? De toda la situación que alargándola demasiado en el tiempo nos puede llevar a una fase de agotamiento. Y el trabajo como camionero es muy agotador en la fase de tiempo, porque son todos los días contra el reloj, todos los días contra el tacógrafo, contra los clientes, contra los cargadores, ¿no? Llegando siempre.
Y después a descargar, y bueno, locuras de ese tipo. Juan Barberá, un abrazo, gracias.
No ir estresado, me voy con la bici sin utilizar la acera y no llego tarde al trabajo.
Venga, hecho. Hasta luego. Adiós.
A todos.
Profesor Barberá. María José Alonso.
Oye, ¿puedo apuntar una cosa?
Sí, claro.
A la raíz de lo que habéis dicho del estrés es que tenemos un claro ejemplo que nos ha pasado con un compañero de PMSV.
Sí.
Compañero de Cantabria. Lleva tal estrés de trabajo que ayer conduciendo tuvo que parar, iba su mujer con él, porque notó de repente que no sabía dónde estaba. Y no se acordaba nada de lo que había pasado en la última hora. Su mujer se asustó mucho, cogió el teléfono, se fue al hospital. Y le dijeron que era del estrés que llevaba de tal carga de cosas, tanto a nivel laboral, familiar y demás que llevaba, y que por favor, prohibido conducir. Así se lo dijeron. Y entonces bajar, lógicamente, el pistón, eliminar cosas que no son realmente importantes, pero prohibido terminantemente conducir.
Vale.
O sea, que para que veamos lo que puede influir el estado depresivo, ¿no? Pero el estrés en la conducción.
Hoy me decías, quiero hablar contigo de motoenlaces.
Pues
y yo me he quedado un poquito, me has enviado así, y yo digo, pues ahora vamos a también a hablar del estado de flow.
De motoflow, motoflow.
Toma, ahora yo también te lanzo esta, ¿eh? Bueno, motoenlaces, ¿qué pasa? Mañana tienes ahí un... ¿Mañana?
El miércoles.
El miércoles, vale, perfecto.
El miércoles, mañana.
Sí.
¿No? Día 27.
¿Qué ocurre mañana?
Pues tenemos una jornada por la tarde, un Zoom, que ya tocaba empezar después de verano a hacer estas jornadas, a cargo de nuestro compañero de Canarias, que tiene, lógicamente, que es un motoenlace profesional, ha hecho el curso profesional de motoenlace.
Sí.
¿Y por qué digo esto y hago hincapié en esto? Porque ser motoenlace no es solamente que aquellos que hayan montado moto, monten en moto y hayan hecho unos cuantos kilómetros, ya puedan estar, por ejemplo, pues en una carrera ciclista, ¿no? Haciendo las labores, como bien sabéis, que también en este caso la Guardia Civil o Policía Local, que estén al cargo de la organización de este evento deportivo, que se hacen muchas cosas, cortar cruces, se ayuda a llevar cámaras profesionales, ¿no?, que graban el evento deportivo, tienen que estar al tanto de zonas peligrosas para acotarlas, para eso luego tienen que hacer ciertos adelantamientos e ir al siguiente cruce para poner cinta, quitar cinta, poner vallas, quitar vallas. O sea, son muchas las actividades que se hacen y no sirve cualquiera. Por eso, mañana vamos a tener una jornada donde se explique qué es realmente un motoenlace, qué es la labor que realiza y cómo y dónde prepararse. Para que la gente no se aventure, porque es que en mi pueblo van a hacer una carrera ciclista y tal, y han pedido unos cuantos que vayamos en moto, pues para hacer esto y tal y lo otro, y llevar a alguna persona.
¿Por qué hace la voz especial?
Porque hay mucho chulillo.
Vale. No, es que
hay mucho sobrado.
Vale. Es
que hay mucho sobrado, que no, que yo llevo muchos años.
Es que de golpe por eso estabas hablando normal y has hecho, bueno, para que
estamos
alguna.
Estamos aquí. Vale. Pues precisamente para que pongan más atención a lo que digo, poniendo esta voz de pava, pues a lo mejor me escuchan mejor.
Vale.
Es muy peligroso que personas que no tienen realmente experiencia y no sepan lo que es y lo que supone, se pongan así de buenas a primeras a decir, bueno, yo como monto en moto, llevo muchos años montando en moto, puedo hacer el motoenlace.
Vale.
No.
error.
Oye, el estado de flow de la... Perdón, de Diego, te quería decir...
No, iba a decir que sí. El hecho de que lo hagan muchas veces María José, no quiere decir que lo hagan bien, porque hay gente que lo hace a diario y lo hace fatal.
Sí, también, pero a lo mejor no han hecho un curso específico, o no se lo han, no han pasado por las manos que tienen que pasar para explicarles en qué consiste, cuál, qué es lo que tienen que hacer. Oye, porque un fallo en un momento dado lo puede tener cualquiera.
Por supuesto.
Un mal día, porque mil cosas. Eso, de eso no está exento absolutamente nadie, ni el más experto, ¿vale?
Sí.
Porque no hay gente experta al 100%, siempre hay algún fallo. Pero si tiene tantos fallos como tú comentas, pues a lo mejor no es donde tiene que estar.
Claro. Oye, cuando uno tiene un problema, dice, fluye. Pues esto sería el estado de flow. Pero el estado de flow en la moto, ¿qué es?
Mira, vamos a ver. Es que a mí esto me hace mucha gracia.
A ver.
Es, porque claro, esto se puede aplicar también al coche. Además he puesto un ejemplo en el grupo que tenemos nuestro de estado de flow conduciendo un Tesla de 500 caballos es la repera.
Sí.
Lo digo yo porque mi marido lo ha probado hace unos días en Ibiza, el Tesla este.
Sí.
Se ha quedado... Flow no, flipao. Sí, sí. Flipao. Vamos a ver. Conducir con flow no es que conduzcas con flujo no controlado. Cuidado. Es que una cosa es ir ligero en moto en el sentido de no ligero de cascos, apretando mucho, dándole mucho al gas, sino que realmente estás controlando la situación y estás embebido por la carretera. Los estudios que han dicho, incluida el EGT, que esto puede provocar siniestros, porque ante algo inesperado te sobresaltas, no, es que vas tan concentrado que realmente sí que vas a controlar tú si ocurre algo, entre comillas, inesperado. O sea, si no prestas atención a la conducción y te sorprende algo, pues por ejemplo un vehículo que está parado en la vía, a esto me refiero con inesperado, porque luego están los animales que saltan por medio, que eso no lo puedes controlar, porque los animales van a su bola, ¿no? Pero me refiero a esto, ¿no? Un obstáculo en la vía de cualquier tipo, me da igual. Es porque realmente no estás tan concentrado en la conducción, sino que a lo mejor ese estado de flow lo que estás es con la cabeza en otro lado, pero estás fluyendo con la moto.
Sí.
Pero no estás a la conducción.
Yeah.
Eso es diferente.
Vale.
Igual que el que va en coche. O sea, una cosa es ir ligero en coche porque realmente estás controlando la situación, que yo prefiero eso, a los que están engarrotados, que de verdad se parecen a algunos, tanto yo esto lo he visto en moto, y en coche también alguno que otro, van agarrando el volante o el manillar, que parecen los loros estos que te venden en las jugueterías, que están enganchados al palo y están tiesos y no giran. Pues esto es peligroso.
Oye, esto de ligero me suena ya muy, muy antiguo, ¿no? Oye, va muy ligero.
Va muy ligero, efectivamente.
Sí, tú, Fittipaldi.
Ahora ya se dice Fernando Alonso, ¿no? ¿O qué? O se debería decir Verstappen.
A ver, Fernando Alonso va ligero, igual que Hamilton, sí. Pero saben lo que hacen, pero porque van controlando absolutamente toda la situación, toda. Y eso no es que, ellos van, aparte de ligeros, van más ligeros, lógicamente, porque obviamente se dedican a eso y van a una velocidad que esa no la haces tú, aunque algunos lo intenten, no la haces tú en cualquier vía, ¿cierto? Sí. Pero, lógicamente, sabes lo que estás haciendo, estás controlando la situación. Hay gente que cree que conduce mejor por ir más despacio, ¿vale? Y van tan aplatanados que a lo mejor es justo todo lo contrario, porque solamente saben mirar al frente. En cuanto giran la cabeza un poco para mirar el retrovisor a la izquierda o cualquier historia, se le va el coche. Vivido esta mañana también por nosotros, cuando hemos ido a hacer unas gestiones.
Sí.
O sea, se ha ido el coche, pero que iba a 15 por hora, no iba por más, iba por la urbanización nuestra, y mi madre, mira, se va, y se iba contra la mediana. Y
el efecto WhatsApp, el efecto WhatsApp, María José.
Efectivamente, que tiene WhatsApp el asunto, porque no están a lo que tienen que ir, es así. O sea, esto del flow tiene mucho para hablar.
Gracias, seguimos fluyendo.
Venga, un abrazote,
flow. Seguimos fluyendo. Hasta luego, adiós, Alonso. Plataforma motera para la seguridad vial. ¿Dónde? En COPE.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Décima edición Premios COPE Valencia. Galardones a la sociedad y empresas valencianas que contribuyen a su desarrollo económico y social por la promoción y desarrollo de nuestra ciudad.
Patrocinado por Aldino Home to Rent, la cocina de tus sueños. Hospital IMED Valencia. Grupo Interpati.
Bueno, con el grupo Interpati entregaremos el premio a la seguridad vial el jueves a Stop Accidentes.
Muy acertado, Vicente. Sí, sí. Muy
Novella,
acertado. Estaba aquí.
Ana Novella lo recogerá, nuestra la presidenta de Stop Accidentes, por su trabajo durante tantos años.
Qué gran trabajo están haciendo, Vicente.
Sin duda. Bueno, y el día en noviembre tendremos ese Día Internacional por las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que será justo en la explanada junto a la Plaza de Toros. Pues se va a desarrollar esa actividad. Algún día tendría que hacerse algo más grande. Más grande, yo creo que eso
sí. Sí, porque alguien que ha sufrido... Con un familiar, con alguien cercano, un accidente, una pérdida, tener de cerca a la gente de estos accidentes, para ese cogimiento, ese momento que necesitas que alguien mirara a los ojos a alguien y saber que ha sufrido como tú y cómo ayudarte.
Mañana hablaremos de la tasa de mortalidad de los jóvenes, que se ha reducido. Los jóvenes de ahora son mejores que los de antes, que nuestras generaciones, y por tanto hablaremos de ello. Tendremos a Línea Directa Aseguradora, a Marga Rey. Hablaremos y cambiaremos.
¿Pero mejor de qué? ¿Comen mejor? ¿Son más altos?
Ya. Sí, sí. Y en cine también. Son de cine, De cine hablaremos también. Con Eduardo Casanova estará mañana. Gracias, Diego. Hasta luego. Adiós.
Un placer siempre, Vicente.
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar,